Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Hoy, lunes 16 de noviembre del año 2020, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Es para nosotros un gusto, apreciables amigos, acompañarlos, aunque a veces las notas que tenemos para acompañarlos no son las notas que quisiéramos nosotros estar compartiendo con ustedes. Sin duda es así. Pero, de nuevo, como lo comentábamos el jueves pasado y hemos enfatizado el día viernes, y ya lo hemos hecho en tantas otras ocasiones, los seres humanos podemos falsear la realidad, pero no podemos, apreciables amigos, evitar las consecuencias de haber falseado la realidad. En lo que respecta al tema de los desastres causados por el ser humano y los fenómenos naturales, pues a fin de cuentas, como les comentaba el viernes pasado, el artículo de Luisfi me pareció esclarecedor, me pareció lo mejor que se ha escrito para entender que los desastres son causados. ¿Por qué? Porque los seres humanos, los fenómenos naturales, los tenemos que dar como un hecho dado, y más en regiones como la nuestra. Pero lo que no debemos dar por dado son las tragedias que la falta de prevención de nosotros, las personas, los individuos, provoca frente a estos fenómenos naturales. Y pues bueno, de este tema voy a conversar con un poco más de detalle en la emisión vespertina, hoy lunes, que me corresponde a mí acompañarlos. Voy a conversar de este tema con Hugo Maul, en donde vamos a estar utilizando como base para la discusión el artículo que publicó la semana pasada en Diario El Periódico, titulado Del desastre a la prevención. Pero eso no significa, apreciables amigos, que no los pongamos al tanto de lo que está pasando con Iota. ¿Por qué? Porque aún no se ha logrado ni siquiera rescatar a todos aquellos que todavía están vivos, que han sido afectados por ETA, y ya estamos a unas horas o pocos días de que en nuestro país nuevamente enfrente una depresión tropical. Porque es cierto que Iota hoy es un huracán de categoría 5, o sea, no cualquier categoría, ya George les va a explicar con un poco más de detalle. Pero según las estimaciones de los científicos del INSIBUMEN, cuando venga a nuestra Guatemala, va a pasar de una forma similar a la que pasó ETA, como una depresión tropical. Pero bueno, para todos aquellos que tengan curiosidad y quieran darle seguimiento a las imágenes satelitales que nos muestran el avance de Iota, vamos a dejar en nuestro programa, en una de las esquinas, durante las 2 horas, esas imágenes satelitales para que ustedes se den alguna idea de lo que está sucediendo y de la trayectoria que en este momento está siguiendo Iota. Pero bueno, amigos, me extraña que no haya aprovechado George para empezarse a comer su gelato. Ah, de Primo de Roma, yo quiero agradecerle a Estefano. De tanto hablar la semana pasada que yo quería el de Jocote Corona, George, adivina el mío de qué es.
De Jocote Corona.
Así es, muchísimas gracias a Estefano de Primo de Roma, que me concedió mi deseo de el Jocote Corona que está, el gelato de Jocote Corona que está.
Yo cumplí lo ofrecido.
Delicioso. ¿Y qué? ¿Compraste tu litro?
Sí, compré un litro de helado de cabal de Jocote Corona ayer para la casa, y me lo mandaron a dejar a mi casa.
Muy, y ya muy se lo comieron.
El servicio. Pues ya empezamos a bajarlo.
¡Ay, no! ¡Qué maravilla, apreciables amigos! Pero bueno, ya saben que los gelatos de Primo de Roma deleitan a los guatemaltecos desde el año 2007. Es gelatos que se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes como este de Jocote Corona, que está delicioso. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Y los exquisitos sabores cremosos como el que está disfrutando George, que es, ¿cuál George? ¿El veteado?
No, el de Stracciatella.
Stracciatella, son bajos en calorías en comparación con los helados no artesanales. Y recuerden que, como bien lo dijo ya Jorge, tienen servicio a domicilio. Lo único que tienen que hacer es contactarlos al número 3190992. Este es WhatsApp, al WhatsApp 3190992. O llamar a nuestros amigos de Primo de Roma al 24-37-75-99, 24-37-75-99. Y mi sugerencia es que los sigan tanto en Facebook como en Instagram en sus cuentas. Primo de Roma. Ahora sí, George, ya habías saludado a los oyentes, ¿verdad?
Ya había saludado, sí.
Es que yo estaba tan enfocada en el tema de Eta y Ota y luego tú me distraes con Primo de Roma, que bueno, se me pasó. Pero bueno, vamos con George para que nos comente en este segmento y además de eso los pongamos al día en lo que está sucediendo y sobre todo lo que ha dicho el presidente Alejandro Yamatei en lo que respecta a las consecuencias principalmente económicas del paso de ETA en nuestra por nuestra Guatemala. Adelante, George.
Sí, en efecto, el huracán Iota hoy a las 9 de la mañana más o menos llegó ya a la categoría 5. La categoría 5 es la más grande, la más fuerte. Y ahorita se estima, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes, que fue hace 8 minutos, tiene vientos de aproximadamente 260 kilómetros por hora, 160 millas por hora, que ya arriba de 150 es ya considerado un huracán de categoría 5. Repito, la categoría 5 es la más alta, o sea, es la más fuerte, ya. Y está moviéndose más o menos a una velocidad de 15 kilómetros por hora hacia el oeste, que básicamente va directo hacia la costa norte de Nicaragua. Y bueno, o sea, ahorita ya buena parte del huracán ya está pasando sobre la costa norte de Nicaragua. Sin embargo, el ojo del huracán se espera que llegue al... a las costas de Nicaragua hoy en la noche. Y a partir de ahí, va a empezar a bajar ya su intensidad. O sea, según el último reporte, repito, de hace 8-9 minutos, va a tocar tierra el ojo del huracán, el centro del huracán, siempre a nivel de categoría 5, y a partir de ahí pues va a empezar a bajar su intensidad. Se espera que para el mañana en la noche esté llegando el centro a la frontera con Honduras, entre mañana y mañana en el día más o menos la frontera con entre Nicaragua y Honduras, y probablemente en la mañana del miércoles esté llegando a El Salvador. Básicamente, lo que tienen previsto ahorita es de que si bien el huracán ahorita va así justo hacia el oeste, va a 270 grados de dirección oeste, pero a raíz de una zona de baja presión que viene del norte, va a cruzar un poco hacia el sur, y por eso es que va a ir en dirección hacia El Salvador. Pero recordemos nuevamente que este es el centro de la tormenta, que en ese momento, para el miércoles en la mañana, ya va a ser depresión tropical. Ese es el centro de la tormenta, pero si ustedes miran la imagen que estamos poniendo ahorita, o sea, el huracán es bien grande. O sea, no
si
es,
está
no,
en
no,
categoría 5, pues. ¿Sí?
No es solo el ojo, sino que es, pues, y es bastante grande alrededor las nubes y la lluvia que tiene. Y recordemos de que, ya lo hemos hablado muchas veces, aquí en Guatemala realmente el problema serio que tenemos es el de las lluvias, y según los pronósticos del INSIBUME, más o menos va a haber... en esos 3 días, entre hoy en la tarde noche y el miércoles o jueves, va a caer en algunas regiones de Guatemala el equivalente de lluvia de lo que normalmente cae en un mes, o sea, lo de básicamente 10 veces más que lo normal, pues va, en lo que normalmente cae en un mes, en 30 días, pues ahora va a caer en 3 días, y eso lo que hace es que satura los suelos, que adicionalmente ya están saturados ahorita, porque todavía hay lugares donde no ha bajado todavía las aguas, ni se han secado de lo que dejó la tormenta ETA. Entonces, esto todo apunta a que, aunque, repito, el ojo del huracán o el ojo de la tormenta o el centro de la tormenta no pase por Guatemala, sí va a haber muchas lluvias en los próximos 3 días. Según el INSIBOME va a ser un poco menos de las lluvias que hubo con el ETA, pero repito, el problema ahorita es de que todavía están los suelos saturados con la lluvia de ETA cuando entre ahorita esta nueva tormenta. Entonces sí es de tomar muchas precauciones, especialmente los que viven en zonas de alto riesgo, le hace cerca de los ríos, en donde pueden haber inundaciones como las que como consecuencia de la tormenta ETA, ¿no? Y recordemos también que particularmente en el nororiente del país, varios de los ríos que llegan al Motagua vienen de Honduras. Entonces el hecho de las lluvias que caen en Honduras, que el huracán sí va a pasar más fuerte por Honduras, también vienen a dar, algunas de esas aguas vienen a dar aquí a Guatemala, ¿verdad? Entonces todo eso abona a que suban los ríos y que haya más peligros de inundaciones.
Y bueno, apreciables amigos, entre la información que tenemos en este tema, primero, en Guatemala al menos hasta ahorita se contabilizan 46 muertos, pero hay por lo menos 96 desaparecidos, más y más de 100,000 personas evacuadas, además de la desolación que existe en varios lugares de nuestro país, tal y como nos compartía Estuardo Aguilar, ustedes recordarán, en Izabal el viernes pasado. Según el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, hasta el 13 de noviembre, y hoy es 16, o sea, estamos hablando hasta el viernes, se registraron 96 municipios afectados por el impacto de ETA. Y al comparar los mencionados municipios con el recién publicado índice de competitividad local elaborado por Fundesa, según esta nota que hicieron en Prensa Libre, se contabiliza un total de 83,263 familias afectadas directamente, colocando en riesgo al 27.92% de la población. Según Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, explicó que en los 96 municipios afectados se han registrado 53,076.85 hectáreas dañadas, y esto corresponde a un 62.34% del territorio. El Producto Interno Bruto per cápita promedio para estos 96 municipios es de, imagínate George, es que imagínense, apreciables oyentes, es de 3,605 al año, es decir, poco menos de 28,000 quetzales al año. Con eso, ese es el promedio de ingreso en estos lugares, ¿no? Si el principal problema que hay en nuestro país es la cantidad de obstáculos que hay para la creación de riqueza. Pero bueno, en fin, en el comparativo destacó que este grupo de municipios tiene una competitividad promedio 44.87 puntos sobre 100. O sea, no hay competitividad, no hay motivos que lleven a los que tienen capital a invertir en transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo, que es lo que necesita la gente para protegerse a uno mismo. Yo vi, me compartieron y las compartí en la mañana a aquellos que me siguen en Twitter, en @mgdda, compartí unas imágenes de estas casas que se construyen sobre pilares, una plataforma, y sobre la plataforma se construyen las casas que utilizaban en las bananeras precisamente para prevenir cuando los ríos crecen, porque llueve mucho y viene mucha agua. Entonces, para que las inundaciones no se pasaran llevando las viviendas y acabando con las vidas de los que viven y son productivos en esas áreas. Pero bueno, para que todo esto se dé, Jorge, esto implica que tiene que haber una inversión. En esos lugares hubo hace, ¿qué?, 60, 70 años, hubo 80 años, hubo importantes inversiones que permitieron que las personas que trabajaban en estos lugares tuvieran una mejor calidad de vida, incluyendo sus viviendas. ¿Cómo es posible hoy, décadas después, que en Guatemala estemos pasando por estas situaciones? Y bueno, al respecto, en una entrevista que dio a Noticiete el presidente Alejandro Yamatei, que por cierto se fue a Honduras, esa nota se las va a compartir ahorita. George se va a Honduras, el presidente dice, en busca de fondos verdes a Honduras. A pedir fondos verdes se fue Alejandro Yamatei a Honduras. Pero yo pienso que es para una cierta cortesía con el presidente de Honduras, que estuvo la semana pasada en nuestro país, y pues ahora se va Alejandro Yamatei para Honduras. Pero bueno, de eso ya les va a hablar Jorge. Yo solo les voy a comentar lo que dijo en esta entrevista en Noticiete el presidente. Dijo, abro comillas, los daños de ETA superan los 3,000 millones de quetzales de la infraestructura estatal y de las viviendas de las personas. A esto hay que sumarle caminos vecinales y puentes municipales que no están en manos del gobierno, pero hay que ayudarlos a su reconstrucción, porque si no van a quedarse incomunicados para siempre. Bueno, me parece un poco dramático el presidente con eso de para siempre, pero ya sabemos que es un personaje que no mide sus palabras, pero bueno, en fin. Y según el mandatario, dice que alrededor de 900,000 personas fueron afectadas por ETA en el país, números que no coinciden con los que yo les compartí hace unos minutos según Fundesa. Bueno, pueden ser 90,000 si son 900,000, si estamos hablando de 83,263 familias afectadas, pues bueno, tal vez sí podrían ser alrededor de 900,000 personas. Pero bueno, a mí lo que me preocupa, George, es lo que esto significa, que significa lo que, según algunos rumores, celebraban funcionarios corruptos la semana pasada, que son los estados de excepción que les va a facilitar hacer chinche, o más que hacer chinche, quedarse con el dinero de nosotros los tributarios, ese que don Marco Livio Díaz de la SAT se esfuerza en exprimir a los ya pues afectados trabajadores y empresarios de nuestro país, sobre todo después del tiempo que no pudimos ser productivos o no pudimos ser productivos a los niveles que necesitamos en Guatemala, precisamente para superar la pobreza, que es el principal motivo por el cual se producen estas tragedias. De nuevo, ¿cuántas vueltas le he dado yo a este excelente artículo de mi querido amigo Luis Figueroa, publicado el viernes pasado, que ustedes pueden leer en el blog de Luisfi, en luisfi61.com, donde bien dice Luisfi, los desastres no son naturales, los desastres son causados por las personas cuando falsean la realidad. Básicamente eso quiere decir lo que hemos venido repitiendo en Libertópolis al mediodía. Los seres humanos podemos falsear la realidad, pero no podemos evitar las consecuencias de falsearla. Y eso es lo que estamos viendo. Y bueno, tengamos esto presente para cuando les comentemos acerca de lo que se está discutiendo en el Congreso en lo que respecta al presupuesto de egresos e ingresos del gobierno para el año 2021. Pero bueno, vamos con George para que nos comente rápidamente de este viaje del presidente. Adelante, George.
Bueno, esto lo habían anunciado desde la semana pasada, y de hecho esa fue la razón original o principal de la visita del presidente de Honduras la semana pasada. ¿Y cuál era? Esta de los famosos fondos verdes, pero lo que...
Explícale a los oyentes qué son, sí, los fondos verdes, George, por favor.
Los fondos verdes son, de hecho, es no se llama así, sino es, tiene otro nombre, pero básicamente así les dicen fondos verdes.
¿De la OIM son?
No, de la ONU.
De la ONU.
Que es un fondo que se hizo a raíz de los acuerdos estos y del acuerdo de París y las... Y los informes que hacen cada cierto tiempo de las Naciones Unidas con relación al cambio climático. Entonces, a raíz de eso, hicieron un fondo verde que tiene su sede es auspiciado por las Naciones Unidas, pero tiene su sede en Corea. Y ahí lo que hacen es básicamente conseguir fondos para préstamos, para... básicamente, principalmente para países en vías de desarrollo, y hacen énfasis en, por ejemplo, en países de que viven así, que son islas, o en países de África, o los alrededores, pero también entran así los países de Centroamérica, y con dos objetivos. Uno, el que puedan ir saliendo de los combustibles fósiles, eso es uno, y el otro, el que mitigar los daños causados supuestamente por el cambio climático. Eso es básicamente la razón de ser, o el objetivo de estos fondos, de este fondo verde. Y entonces lo que vino la semana pasada a decir el presidente de Honduras es que dijo, miren, yo he estado persiguiendo esos fondos verdes, pero la burocracia es muy grande, e incluso hasta dijo que había mandado una comitiva allá a las oficinas del Fondo Verde en Corea a hacer todos los trámites para que les dieran préstamos para mitigar los daños de las tormentas y todo, que supuestamente son ocasionadas por el cambio climático, pero dijo que realmente era muy complicado la parte burocrática, imagínate, y que era casi imposible que les dieran los fondos. Entonces, que lo que quería era que el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, que tiene su sede ahí en Tegucigalpa, sea el que haga las gestiones para conseguir esos fondos. Esa es básicamente la propuesta que vino a hacer la semana pasada, y fue también a Nicaragua y a varios otros países, El Salvador. Y la idea de que llegaran allá a Honduras era precisamente, no, porque no llega solo Alejandro Yamatei, sino que también llegan el presidente, también llegó Daniel Ortega, también a Carlos Alvarado de Costa Rica, llegó Luis Abinader de República Dominicana, y Alejandro Zelaya, este es el ministro de Hacienda de El Salvador, o sea, no fue Bukele. Y la idea era básicamente, o sea, la idea del viaje de hoy era básicamente ir a esta reunión hoy en la mañana, ahí en la sede central del BCIE, con una reunión con el presidente y el directorio del BCIE. El presidente del BCIE se llama Dante Mossi, y era básicamente para solicitarle al BCIE que ellos hagan los trámites ahí con el Fondo Verde en Corea para conseguir fondos para los damnificados ahorita por la tormenta Eta y por la tormenta Iota ahora también, básicamente conseguir esos fondos, que hasta donde yo sé básicamente son préstamos, no es así, no son donaciones sino préstamos, pero me imagino que también van a estar buscando donaciones, pero esto específicamente es para buscar ese financiamiento para poder mitigar los daños ocasionados por estas dos tormentas. Esa es la razón de ser de este viaje. Y ahorita entiendo que ahorita está haciendo una conferencia de prensa Yamatei allá con el presidente de Honduras, pero repito, el objetivo primordial de este viaje era reunirse con los presidentes de otros países de Centroamérica, con el presidente y el directorio del BCIE, para solicitar que el BCIE haga los trámites para poder conseguir ese financiamiento del Fondo Verde.
Que al final, Jorge, independientemente de dónde vengan los financiamientos, el dinero, a fin de cuentas, año con año vemos que todas estas tragedias provocan este tipo de pasión en nuestros gobernantes, pero una vez consiguen el dinero y lo empiezan a gastar, hasta este momento no hemos visto una sola tragedia que haya sido resuelta de esta manera. Los únicos que logran resolver su vida son los funcionarios y los burócratas corruptos. Por eso, no sé, por eso a veces mi molestia es tal vez mayor de lo que imaginan los oyentes o que los oyentes pueden percibir. Pero bueno,
el antes, fondo se llama Green Climate Fund, Fondo Verde del Clima.
Bueno, antes de que vayamos a la pausa, quiero agradecerles a los oyentes que se han comunicado con nosotros y a los liberamigos que están compartiendo ya nuestro programa. Primero, agradecerle a Salvador Orellana Pontaza, a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, a José Calderón, a Rocío Perdomo, a Edith Salazar, a Anabela Beltetón, Aida Morales Guinea, Estuardo Hernández, Lucrecia de Sáenz, a Eli Bank de Orellana, a Carol Piedrasanta, a Haroldo Atzivinac, a Otto Roberto Juárez, Rocío Quiroa Rabanales, por los saludos y por, sobre todo, todavía más importante, haber compartido nuestro programa. Eso es lo que nosotros más valoramos, y en unos minutos voy a leer el listado de aquellos que puedo ver que han compartido nuestro programa. Así que muchísimas gracias a ustedes, liberamigos. Ahora voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado acerca de este tema que estamos mencionando. Y por cierto, me dice Rocío Quiroa Rabanales que ya nos está viendo desde YouTube, lo que me recuerda que ahí también quiero agradecerle a los oyentes que se están comunicando con nosotros, Giovanni Chávez y Luis Pedro Abril, y también recuerden que me pueden escribir a @mgdda o a aquellos que nos están viendo vía Periscope. Bienvenidos. Si tienen comentarios, por favor, compártanlos. Entonces, ahora veamos rápidamente los comentarios que nos han dejado. Dice José Calderón, el huracán Katrina fue categoría 5. Espero que los ineptos del gobierno se pongan las pilas y saquen a todas las personas en riesgo, porque ese huracán les tirará mucha agua. Lo único, José, es que cuando pase a nuestro país va a pasar no como huracán, sino va a pasar como depresión tropical, como pasó ETA. Aquí la tragedia es otra, y ese fenómeno natural que algunos años es peor que otros, dicen que es por el efecto de la niña. Esta niña parece que es muy llorona, entonces trae mucha agua. Pues hay años que son peores que otros, pero estas lluvias y lluvias fuertes y que afectan sobre todo la tierra en nuestro país, que absorbe mucha humedad, es algo de todos los años, de todos los años. Tú debes recordarte, José, en tus tiempos cuando vivías en Guatemala y cómo afectaba a Izabal. ¿Se imaginan si fuera huracán lo que pasara? Esperemos que nunca veamos un huracán en Guatemala, a menos que hayamos resuelto el principal problema que tenemos en nuestro país, que es el todos esos obstáculos que con la mentira de ayudar a los más pobres nos han puesto en el camino de la inversión. Si lo que nosotros necesitamos en Guatemala es atraer miles de millones de capitales para transformar los recursos que hemos identificado en riqueza y creando fuentes de trabajo productivo. Eso es lo que necesitamos. Pero, ¿te imaginas, George, que fuera a ser un huracán? Lo que pasaría aquí en Guatemala sería algo impensable si una depresión tropical nos hace tanto daño. Charlie García dice, buenas tardes, para los gobiernos corruptos, las catástrofes les favorece, para ellos que vengan 10 huracanes y que haya más erupciones volcánicas, ya que con sus... Esas no son empresas, Charlie, me niego a llamar a lo que hacen los diputados y los funcionarios corruptos empresas. Llamémosle lo que son vehículos para robarse nuestro dinero. Si quiere, llámele compañías o llámele sociedades anónimas, lo que usted quiera, pero eso no son empresas. Pero bueno, en fin, pero entiendo su idea. Les sacarán al pueblo el dinero para mediocres construcciones. Saludos. Más que al pueblo, se lo van a sacar a la gente que tiene el dinero para invertir en transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo que la mayoría del pueblo es lo que está demandando. Ese es realmente el punto. Carol Pedrasanta, creo que deben de evacuar a los habitantes en riesgo. La vida vale más. Totalmente de acuerdo, Carol, pero a ver, ¿qué pasa si la gente que conoce de los riesgos que corre también, con todo lo que le ha costado el adquirir las propiedades que tiene, no las quiere dejar? Hay casos de personas que dicen, yo si pierdo todo esto, ya mi vida no tiene sentido, prefiero perder mi vida con esto. ¿Qué va a hacer usted? Probablemente ni usted ni yo nos quedaríamos. Para mí lo más valioso que hay es mi vida y la de mis seres queridos. Pero bueno, en fin, forzar a la gente, yo pienso que primero habría que persuadirlos, pero al final esa es una tarea de largo aliento. Pero para ese tema los invito a que me acompañen de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis. De ahí, Search SVGT dice, el de Honduras se baboseó a Yamatey para que le suelten los fondos porque no se los dan por narcos. Alejandro Campos, este idiota de Yamatey da cólera con su narcoviaje. Carol Piedrasanta, no tiene que agradecerme por oírlos y verlos porque yo soy la agradecida por sus enseñanzas. Mil gracias. Oh, gracias, Carol. Muy agradecida, muy agradecida. Y sí, le tengo que agradecer porque me nace, porque no lo voy a hacer. Maynor Álvarez, nuestro presidente en pleno riesgo se va a Honduras. Así es, Maynor. Bueno, George, ¿algo más que querrás agregar antes de que nos vayamos a la pausa?
Que es cierto que el eso de que en pleno riesgo, porque en efecto, o sea, literalmente el avión de Yamatey se va a venir así casi que con el huracán en la cola, sí, porque ya algunos de los brazos del huracán ya están llegando por ahí por Tegucigalpa.
Por eso vemos que también aquellos que están viendo nuestra transmisión en YouTube, en Facebook o en libertopolis.com vía Twitch o en Twitter vía Periscope pueden ver esa formación de nubes que viene después de los dos días hermosos que tuvimos este fin de semana.
En la mañana, o sea, como
y todavía hoy en la mañana.
Como a las 10 de la mañana todavía esta parte de aquí está
azul.
Estaba azul.
Pero ya ahorita lo que podemos ver es un cielo lleno de nubes. No necesariamente va a empezar, al menos en la capital, a llover hoy, pero probablemente en la noche o en la madrugada ya va a empezar a llover, George. Ah, pero bueno, aquellos, repito, los que nos están viendo, lo pueden ver con un poco más de detalle. Maynor Álvarez dice, no hay un plan estratégico para crear condiciones para traslado y por lo tanto nadie aceptará. Yo pienso que se confía mucho más en los voluntarios que están ayudándolos, las personas que ahorita están sufriendo los estragos de ETA, pero más que de ETA es la tragedia del Estado benefactor mercantilista en el que vivimos, pero yo sé que eso es un tema que implica una mayor profundidad. Confían más en la gente que está dando forma voluntaria, ejerciendo la virtud de la benevolencia, a apoyarlos, que confiar en los burócratas, que hay excepciones y hay que reconocer esas las excepciones de aquellos que cumplen con su deber, porque para eso los contrataron y lo cumplen bien, porque además de eso tienen el orgullo de que la actividad que hacen la quieren hacer de la mejor manera posible. Pero esas son, en el caso del gobierno, las excepciones. Y nos siguen entrando comentarios, los voy a leer rápidamente. Yamatey está robando. Ya en Izabal está lloviendo, nos cuenta Maynor Álvarez. Juan Carlos Santos, me gusta el programa, se dicen las cosas como son. Muchísimas gracias. Edgar Villalta, qué bueno que se fue a Honduras, así no estorba. Carlos Osvaldo Ramos Hernández. Buenas tardes, Lix, presentes y compartido por esos comentarios y análisis. Estoy acá en Libertópolis. Gracias a Carlos Osvaldo. Shatsi Gutiérrez, ya le extrañábamos. Bienvenida, presente y compartido. Carol Piedrasanta, tengo amigas en Petén y cuentan que ya está lloviendo. Y Lucrecia de Sáenz, pues ojalá ETA nos haga el favor de lo que el viento se llevó.
En todo caso es Iota.
Iota sería ahorita. Lucrecia
se fue.
Sí. Pero a ver, que se llevara Yamatey, ¿en qué cambiarían las cosas? Lo que necesitamos es que se lleve al Estado en el factor mercantilista y finalmente entendamos que lo que necesitamos es vivir dentro de un sistema político capitalista. Capitalista, así es, al toro por los cuernos y decir las cosas tal cual son. Un sistema político donde lo que prevalezca es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Vaya a ver si dentro de 10 años íbamos a estar llorando tragedias como estas. Charlie García dice, tiene toda la razón, no son empresas, son asociaciones delictivas, de acuerdo. Rodolfo Asencio Mármol dice, dígame, ¿cuáles excepciones? ¿No cree que haya excepciones dentro del gobierno? Bueno, yo como sé que no hay que caer en la falacia de la generalización apresurada, sé que deben de haber personas que sí están haciendo su trabajo, y más aún, lo invito a que escuchen nuestro programa el viernes pasado, o por lo menos el segmento lo encuentra en YouTube, donde conversamos con Estuardo Aguilar, donde él mencionó a varios funcionarios de gobierno que son la excepción, aclaro, que estaban ahí hombro con hombro trabajando con ellos. Entonces, a eso respondería a su pregunta. De ahí, veamos, Carmen Pedroso Laje dice, Dios nos acompañe. Marta Isabel Niño Cifuentes, Marta Isabel, saludos. Rodolfo Asencio dice, las excepciones le hacen la comparsa a los deshonestos diputados, por lo tanto son lo mismo. Pues no sé, John. Yo sí creo que hay gente que son pocos, pero sí los creo que hay, Rodolfo. Pero bueno, esa es su opinión. Emerson Hernández, compartidos, saludos. George, mi luminaria favorita, MJ, muchísimas gracias, Emerson. Mario Moreno ya vino, buenas tardes y bendiciones. Ahora sí, amigos, vamos a una breve pausa y vamos a cambiar de tema. Porque ante la ausencia de conferencias de la COPRE-COVID, nosotros íbamos a tener nuestro segmento del COVID-19, pero solo va a ser uno, Lucrecia de Sáenz y Carol Piedrasanta y todos nuestros demás oyentes que ya están cansados de escuchar hablar del COVID-19. Sí consideramos importante actualizar la información en lo que respecta a este tema. Vamos a hablar también del presupuesto y tenemos un par de cosas más previas a la entrevista que vamos a hacer a nuestro amigo Edu Fernández hasta Madrid. Así es, hoy a la 1:30 nos los llevamos a ustedes, a todos los que nos están acompañando en redes y también en la 102.1 FM, nos los llevamos a Madrid para que conversemos con Edu sobre un tema que parece peliagudo y ha causado algún revuelo dentro del círculo de redes sociales de los liberales clásicos. Pero bueno, en fin, amigos, vamos a una breve pausa después de este anuncio de Jorge Jacobs. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que Samboro ahora les ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que proteja su salud, que son altamente resistentes y de larga durabilidad. Y ahora con los motivos chapines, con los motivos guatemaltecos, con todos los diseños que sacaron de la nueva línea, que incluyen muchos de los colores y los de los diseños de los huipiles que caracterizan a Guatemala. Así que si usted quiere adornar realmente de una buena manera su casa, su cocina, su sala, su dormitorio, pues haga esas renovaciones con los productos de Samboro, que tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechas en Guatemala. Si quiere más información, pues lo encuentra en los showrooms de Samboro o lo encuentra también en el sitio www.samboro.com y samborícelo todo con Samboro.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en Libertópolis al mediodía, muy alegres de ver todos los oyentes que están comentando y conversando con nosotros rápidamente en YouTube. Rodolfo Higueros dice, saludos, siempre verlos y oírlos en vivo es como la comida calientita. Puedo oírlos en diferido, pero no es lo mismo. En fin, saludos de nuevo. Bienvenido, Rodolfo, y qué maravilla, y gracias por sus palabras. Marvin Baquiax dice, todos queremos que se vaya Yamatei, pero en el legislativo y en el judicial hay una corrupción que también hace mucho daño. Tristemente, Marvin, al final el origen del problema es el sistema político, ese sistema político intervencionista, estatista, que nos afecta desde todos los poderes donde los cuales vemos que están echando agua. Entonces tenemos que resolverlos. Cada vez son más y más los mensajes de que lo vamos a tener que resolver nosotros. Nosotros, porque una vez vivamos dentro de este sistema político, que, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros los ciudadanos, no nosotros Libertópolis, ni mucho menos Jorge y yo, sino todos aquellos que amamos este país, que acá está nuestro hogar, acá están nuestros seres queridos, acá vemos nosotros a compatriotas nuestros que son, en mi opinión, la mayoría. Por supuesto que lo hay vagos, los hay oportunistas, los hay parásitos, claro que los hay. Pero no somos así la mayoría de los que vivimos en Guatemala. Aquellos que hemos nacido y amamos nuestra tierra, y aquellos que la han elegido como su hogar, somos la mayoría personas productivas, trabajadoras, respetuosas, que ya llegó la hora que logremos nosotros persuadir a nuestros compatriotas que todavía están falseando la realidad, esperando que este sistema de incentivos perversos les resuelva la vida, cuando es necesario que se den cuenta que lo que sucede es que se las está impidiendo, les está impidiendo vivir la mejor vida posible a nuestro alcance hoy. Entonces sí, efectivamente el problema lo tenemos en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, en todas sus cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, que a estas alturas pocos tienen claro dónde la podemos ubicar, porque pareciera que fuera el poder máximo de nuestro país, o sea, la Corte Celestial, como hace años ya se le ha nombrado. Telma Regina Cajas dice: comentarios y análisis, excelente programa, excepto por insultos de algunos irrespetuosos, felicitaciones. Gracias, Telma Regina, pero no sé a qué se refieren.
Me imagino que los comentarios de algunos.
Algunos comentarios de los oyentes. Bueno, Telma, yo lamento eso. Nosotros procuramos y efectivamente así es como en Libertópolis al mediodía conducimos el programa, que lo hagamos a base de la discusión, que podemos tener opiniones diferentes, pero si somos intelectualmente honestos y respetuosos, vamos a poder llegar a conclusiones que nos permitan aclararnos las ideas y emitir juicios verdaderos para que tomemos las decisiones correctas como miembros de una sociedad y en nuestra vida personal, las decisiones correctas que nos permitan vivir en ese mundo con el cual nosotros soñamos en Libertópolis, un mundo de personas responsables, de personas libres, que se respetan mutuamente y que encuentran menos obstáculos en su camino en búsqueda de la prosperidad. Carlos Pérez, buenas tardes, escuchando el programa, gracias. Josué López dice: hola, buenas tardes, agradecido con la vida por volver a escucharlos desde la app TuneIn en radio. Qué maravilla, Josué, bienvenido. Ana María Villalobos Martínez también, saludos, feliz tarde, al igual que Julie Moines, saludos, terrible lo que se viene, ánimo, Julie. E Ingrid Judith Castillo, que nos dice buenas tardes compartiendo. Y ahora sí, apreciables amigos, George, ¿ya estamos listos?
Sí, en efecto.
Y saludos a Roland Chito, que ya apareció por ahí en YouTube también. Adelante, George.
Sí, en efecto, pues, ¿qué ha cambiado en el tema del COVID-19? Pues que sigue la misma tendencia que hemos dicho desde hace tiempo aquí en Libertópolis, en donde...
Pero con los pelos de la burra en la mano, ¿qué pasó con nuestra gráfica, Marito y Diego?
La gráfica de los casos activos, por favor, Mario. Y básicamente, como verán, pues los casos activos continúan con la tendencia... Con tendencia a la baja, ahorita están en 6.308, estos son los datos anoche, al 15 de noviembre a las 23:59 horas. Y básicamente estamos ahorita con 6.308 casos y como verán, pues la tendencia se mantiene. Y hubo un pequeño rebote a finales de la semana pasada y ya va otra vez para abajo la tendencia de los casos activos. Estos son los casos activos. Ahí en la gráfica pueden ver ustedes los datos desde julio hasta noviembre. Y, o sea, básicamente ahorita van, ¿qué? Casi 5 meses van ahí de información. Y en esos 5 meses, pues la tendencia baja, o sea, venía desde 13.000 y ahorita está en 6.300. Y la tendencia, pues, se mantiene un poco a la baja, no aceleradamente, pero sí un poco así, con una tendencia a la baja, y así se ha mantenido básicamente en estos 5 meses, a pesar de todas las amenazas de la famosa segunda ola, que se recuerdan que la semana pasada vimos que está en la hasta el sitio de la Universidad de Washington ya quitó la segunda ola en el caso de Guatemala.
Así es, en el caso de Guatemala, antes que digan, pero miren, España, Italia, Francia, el Reino Unido, ahora ya está Boris Johnson, está otra vez en cuarentena, pero está en cuarentena no porque le haya dado COVID, sino porque estuvo en contagio, porque a él ya le dio, sino porque estuvo en contacto con una persona contagiada. Por eso parece que lo guardaron al primer ministro unos días.
Así es. Y luego están los datos de la siguiente gráfica, Mario, la de los ¿qué? La verde. Que esos son básicamente los datos de los casos activos. Y como pueden ver ustedes, igual se mantiene la misma tendencia, aunque aquí digan que es meseta, pues yo la veo más planta de valle, pero básicamente es bajó y se ha mantenido estable en relativamente pocos casos que más o menos son que en promedio ahorita estará más o menos como unos 450 casos en promedio diarios. Y como verán, pues esas caídas que tiene así cada cierto tiempo, básicamente son los datos de los sábados y domingos, de los fines de semana, incluso hasta si ven casi que es cíclico que el sábado hay más casos que el domingo, pero es básicamente por lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones de cómo, pues al final la gente, si no está tan grave, pues prefiere, si es en fin de semana, mejor vamos hasta lunes, ¿no? Entonces, y de hecho, si ven los picos, generalmente son los lunes de que presumo de los casos que no fueron a hacerse la prueba en fin de semana. Y pero como verán, básicamente se mantiene la tendencia leve, pero se mantiene una tendencia a la baja. Pues ahí están los datos, ustedes los pueden ver en el sitio del tablero de COVID, que es tablero de, van al sitio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ahí encuentran los datos del tablero de COVID. Y luego la siguiente gráfica, María, la de las líneas negras, esta es básicamente, son los datos de los pacientes que han muerto, que han muerto en como consecuencia del COVID-19. Y como ven, pues también se mantienen los datos bastante bajos, o sea, bajó la cantidad de muertos y básicamente desde que hace un mes más o menos se han mantenido en el pico abajo de 10 muertos y en promedio más o menos como unos 4 o 5 muertos diarios que han habido de COVID. Siempre pues hay gente que sigue muriendo, o sea, no hay tal cosa como una segunda ola ni nada por el estilo, como pueden ver en estas gráficas, pero sí hay gente que se sigue muriendo de COVID-19 y por lo tanto pues hay que mantener las precauciones que hemos mantenido y que ya pues ya se han hecho, ya son de sobra conocidas, pero lo importante es de que se ha mantenido la cifra se ha mantenido los datos en cifras bastante bajas. Y la otra gráfica, Marito, la que tiene varios datos, que esa básicamente es la cifra de los tamizajes. En esa gráfica lo que podemos ver es la cantidad de pruebas que se hacen diariamente y que como verán, pues ahora se ha mantenido más o menos así no puedo decir un promedio de 5,000 porque algunos días pasa de 5,000, pero otros días no, y particularmente los fines de semana pueden ver ustedes que caen bastante. Entonces el promedio realmente va a ser algo así como 4,000 o 3,700 más o menos. Pero a pesar de eso, si ustedes ven, sí hay una cierta tendencia en la gráfica hacia el alza en la cantidad de pruebas que se están haciendo. Y eso, por consiguiente, también pueden ver en la línea negra, que la línea negra es el porcentaje de positividad, o sea, qué porcentaje del 100% de pruebas que se hacen, qué porcentaje dio positivo. Y como verán, pues se ha mantenido bajo. Eso siempre tiene mucho que ver también con la cantidad de pruebas que se hacen, pero ahora que se ha mantenido esa tendencia por ahí en promedio como los 4,000 y subiendo, pues la tendencia de el dato de positividad ha ido bajando, ahorita está algo así como en 12%, y eso es también un indicador de que, pues a pesar de que se le hacen pruebas a un montón de personas, pues no se encuentran que tengan que tengan COVID-19, y eso también es bueno y abona a todos estos datos que hemos estado hablando de cómo han ido bajando, ha ido bajando la tendencia, y afortunadamente en el caso de Guatemala se ha mantenido la tendencia a la baja en casi todos los indicadores, en la cantidad de casos activos, en la cantidad de nuevos casos conocidos cada día, en la cantidad de muertes y en la cantidad también en el porcentaje de positividad. Y todo eso pues se ha traducido en que el sistema de alertas, el sistema de semáforos, pues cada vez va mejorando. Este sábado se publicó las nuevas alertas y básicamente mejoró en la cantidad de ahorita estoy buscando, solo permítanme, en la cantidad de municipios que pasaron de rojo a anaranjado y que pasaron de anaranjado a amarillo, de tal suerte que en esta actualización que se hizo el sábado en la mañana, ahora hay solamente 88 municipios con alerta roja, hay 107 municipios con alerta naranja y hay 145 municipios con alerta amarilla. Recordarán, o sea, ya básicamente la mayoría de los, casi la mayoría, ¿no? Vamos a ver, casi la mayoría de los municipios ya están en amarillo y la tendencia es a que vayan habiendo cada vez más municipios en alerta amarilla, o sea, que es la menor alerta, y menos municipios en alerta roja. Recordamos también de que realmente deberían de haber ya bastantes municipios en el nivel verde, sin embargo, por ley es prohibido estar en el nivel de alerta verde aquí en Guatemala hasta el año entrante. Recordarán que cuando se aprobó cuando publicaron los datos del sistema este de alertas, establecieron de que no se les podía poner verde, así literalmente no se les podía poner verde, aunque cumplieran todos los requisitos para estar en verde, no se le podía poner en verde a ningún municipio durante todo este año. O sea, básicamente el mejor nivel en el que se puede estar ahorita, que es donde todavía hay ciertas restricciones, es en el nivel amarillo, y así será hasta el año entrante, a partir del año entrante, a menos de que cambien el acuerdo este gubernativo, pues a partir de enero pues ya van a haber bastantes municipios en alerta verde. ¿Y qué implica? ¿Se recuerdan que ya hemos hablado acerca del semáforo? En el caso de los de alerta verde, pues cada vez, o sea, conforme van pasando de rojo a anaranjado, a amarillo y finalmente a verde, lo que va cambiando es las restricciones que se tienen en cuanto, por ejemplo, a cuántas personas pueden estar por, cuántos, realmente ahí la dimensional es al revés, cuántos cuántos metros cuadrados pueden haber por cada persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la alerta roja puede haber una persona por cada 10 metros cuadrados de dentro de un local, y así va bajando. Luego en la alerta naranja creo que son una persona por cada 6 metros cuadrados, luego en la alerta amarilla baja a una persona por cada 4 metros cuadrados, y ya en la alerta verde creo que llega a una persona por cada 2 metros cuadrados. Entonces esa es la principal variable que va cambiando conforme van cambiando los niveles de alerta. Y repito, ahorita pues ya básicamente la mayoría de los casos en Guatemala van hacia una menor cantidad, van hacia la alerta amarilla, que es básicamente las menos restricciones, pero todavía falta.
Y bueno, apreciables amigos, a mí, a fin de cuentas, como hemos hecho énfasis en varias ocasiones, George, hasta más que los datos de los activos, lo que nos interesan son los datos de nuestros compatriotas que están en estado crítico, que llegan muchos de ellos ya en estado crítico a los hospitales, y sabemos que aquellos que están en estado crítico, de lo que necesitan es de ventiladores para poder recuperarse. Entonces yo le voy a pedir a Marito, recuerden esta gráfica, vamos, esta es una gráfica que hay que tenerla siempre presentes, apreciables oyentes. Esta gráfica que es de nuevo, es de COPRECOVID, esta no es de nosotros, esta es información que el mismo gobierno está presentando. Vean esta barbaridad. En este caso, que esperemos que no la actualicen, pero repito, estamos a la espera de que haga algo el doctor Asturias, además de compartir tweets. Digo, o que mejor ya digan, miren, ya no es necesaria en Guatemala la COPRECOVID y por lo menos nos ahorremos ese dinero. Pero a mí esto sí me parece muy valioso, esta información que en uno de los informes más recientes de la COPRECOVID nos compartieron. Y decía esta gráfica que ustedes están viendo, aquellos que nos acompañan en Facebook, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com, dice... Disponible, y para los que nos escuchan en la 102.1 FM, tranquilos que lo voy a leer, dice, disponibilidad de ventiladores para COVID-19 en su centro de trabajo. Miren el número de la muestra, son 2,505, son un montón, 2,505, vaya. Y lo dividieron en hospitales temporales, hospitales nacionales, manejados por el Ejecutivo y por el ICS, y hospitales temporales y hospitales privados. Vean esto que es importantísimo. En el 35%, es que después de todo el dinero que se les ha dado, es que da una gran cólera ver esto. En el 35% de los hospitales nacionales, o sea, aquellos que están a cargo del Estado. Veamos, esta es una gráfica que muestra que es el sistema incorrecto el que la salud, y así esto, me imagino que podríamos hacer algo similar con la educación, que estén en manos de los gobernantes. Es demasiado importante como para que gastemos tanto dinero en un sistema fracasado. A pesar de la emergencia, a pesar de estar en estado de calamidad, en el 35% de los hospitales nacionales no habían nunca, o sea, eso es lo que significa el rojo, nunca ventiladores. En los temporales, que se supone que ahí debió haber sido, siempre hay, por supuesto, no. En el 15% de los temporales nunca hay ventiladores para COVID-19. Yo sé que es un término muy duro. Y esperemos que esto ya se vaya cambiando. Y en el ICS, en el 31% del ICS, que son 953 centros de hospitalarios, tampoco había. Y esto hay que jalarle las orejas, pero bien duro, a los señores del ICS, porque esto, además de eso, lo estamos pagando nosotros, los empresarios y los trabajadores. Mientras que vean esta la diferencia, en el caso de los hospitales privados, apenas en el 3% no hay ventiladores. De ahí, en el 97% de los hospitales privados sí los hay. Entonces, ¿quiénes están muriendo? Lamentablemente, así como con la tragedia del ETA y del IOTA, están muriendo aquellos que no tienen los recursos para ir a un hospital privado porque no han podido progresar, no han podido mejorar su calidad de vida por tantos obstáculos que hay para invertir y crear fuentes de trabajo en nuestro país, y tienen que caer en los hospitales estatales con esta realidad. No importa el discurso, no importa las famosas promesas que nos hacen los políticos vendiendo el Estado benefactor mercantilista. Seguir creyendo en ese sistema político es falsear la realidad. Y estamos lamentablemente viendo cuáles son las consecuencias de falsear esa realidad. Entonces, de nuevo, la gente tiene miedo, la gente que se enferma tiene miedo de ir a los hospitales, no se cuidan, no fortalecen su sistema inmunológico, no en el momento en que tienen síntomas no se empiezan a tratar, solo cuando ya efectivamente se están cayendo deciden ir a un hospital, y generalmente van a ir a un nacional, y ahí tienen el 35% de probabilidades de no encontrar un ventilador que lo necesitan y terminan muriendo. Y esto no es posible. Pero bueno, para ir finalizando este segmento del COVID, esta actualización del COVID para ustedes, apreciables amigos, quiero compartir a nivel internacional, pues nuevamente están reduciendo y los derechos de los ciudadanos, y los están otra vez limitando en el ejercicio de esos derechos en la mayoría de países. Yo ya mencioné algunos que considero que son los que más han ido limitando los gobernantes los derechos de sus ciudadanos: Alemania, Francia, Gran Bretaña y España. A pesar de que Italia ha estado en los titulares, no son de los que más reducciones han hecho, por lo menos en toda Italia. Y según Cavi Data Analysis, me parece muy interesante, Francia es el país más afectado en la movilidad por la segunda ola, le sigue Alemania, Gran Bretaña y por último España. Un gran amigo nuestro vive en Londres y sí dice que definitivamente en el Reino Unido es terrible cómo los limitan y cómo los pretenden mantener contentos, y algunos hasta se han ido acomodando con los subsidios que en algún momento van a terminar, porque de nuevo todos los cinchos salen del mismo cuero, que son de los que están trabajando. Pero bueno, en fin. Sin embargo, lo que yo les quiero compartir son los datos de los que ya casi nunca mencionan, cosa extraña, ¿por qué será? A ver, primero veamos en el mundo cuál es la situación del COVID-19. Vemos que casos de coronavirus, según Worldometers, que ya saben los oyentes que son los que nosotros preferimos, como ustedes pueden ver ya en nuestra transmisión, hay en este momento, porque mientras Jorge les estaba a ustedes compartiendo la información de Guatemala, yo estaba actualizando la del mundo. En este momento se calcula 55,127,528 casos, de los cuales el 99% ya se han resuelto y la mayoría se han recuperado. Han habido 1,328,838 muertes y ya recuperados 38,319,800, ¿okay? Eso es en el caso de los del mundo. Pero lo que me llama la atención, miren, hasta el final habla de los casos activos. Por eso es la gran diferencia entre los 38 millones y los 55 millones de casos que se han dado, porque hay 15,479,000 activos, pero de esos en todo el mundo críticos solo hay 99,000. Y saquen ustedes los números, por eso es que se los estamos poniendo para que ustedes hagan sus cálculos como los hice yo. Fácil, dividan 99,230 dentro de 15,478,890 y eso les va a dar 0.64%, Jorge, increíble cómo han caído, 0.64% de casos críticos en todo el mundo. Y después de ver esos números, y vamos a ir caminando rápido, amigos, para que podamos continuar con ustedes y ya cambiar de tema, pero antes de ese, quiero ponerle los datos a ver de... ¿Adivina de quiénes les voy a compartir datos ahora a los oyentes? George.
¿De quién? De Suecia.
Muy bien, porque es que yo dije, a la gran, ¿qué debe haber pasado con los suecos? De plano ya todos se murieron de COVID-19 porque ya ni los mencionan en las noticias. Pues vaya a ver estos bárbaros que no cerraron y quebraron a todos los suecos. Resulta que, por cierto, ya también los análisis, y ahorita no se los vamos a compartir con detalle, los detalles es que, de nuevo, estas reducciones a la movilidad de las personas en Europa, que están ya adoptando varios países, ya otra vez se está empezando a sentir a nivel económico en Europa. Pero miren el caso de Suecia. Ha tenido a lo largo de este año 177.355 casos con solo 6.000 muertes. Pasemos a la siguiente. Y muchos de estos fue, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por el problema de algunas personas que vivían en los asilos, que estaban en un hospital. Llegó el virus, los regresaron a los asilos y tristemente pues contagiaron a muchos más. Y de ahí el otro problema son los inmigrantes que no hablan sueco y no se enteraron de las medidas que había que tomar para protegerse, o se enteraron muy tarde. Pero vean el siguiente, la de los casos activos en Suecia. Hay 148.861 casos activos a hace unos minutos, de los cuales solo tienen 150 críticos, 150 divididos 148. Mil, vamos a ver, 150 dividido 148 mil, ya me confundí aquí, 148.861, ¿cuánto es? Ah, creo que, no, ya lo hice todo mal. 150 dividido 148.861 es el punto cero. Ah, no, sí lo hice bien. Apenas en estado crítico tienen el 0.1%, George. 0.1%. ¿Cuál estrategia fue la más exitosa, George?
Esa precisamente. Y que al final se ha mantenido, porque si bien es cierto, ahorita han salido los medios diciendo, sí, pero están subiendo los casos en Suecia, pero están subiendo los casos, en efecto, han subido considerablemente los casos, pero no nuevamente, y ahí es donde nosotros nos enfocamos, o sea, pueden ver que no han subido mayor cosa en los casos serios o críticos, ni tampoco en las muertes, o sea, sí han habido algunas muertes más de las que hubo en los meses pasados, donde casi no había muertos, pero muy por debajo de lo que hubo al inicio, a pesar de que ahorita la cantidad de casos que se ha dado en Suecia sí se ha incrementado, pero eso es básicamente lo que ellos habían contemplado, pero repito, no se han incrementado ni se han saturado los hospitales en los casos serios, ni se han incrementado considerablemente la cantidad de muertes que han tenido, ¿no?
Hugo Peña tiene un interesante comentario acerca de hacer una nueva nación, que voy a compartir más tarde, pero ahorita me voy a enfocar en los temas del COVID. Agradecerle a Carlos Molina de Dios, que dice, tarde pero sintonizándolos, eso es lo importante, Carlos, y a compartir, por favor, a unirse a los liberamigos que lo han hecho. Sin embargo, Eric Linares tiene una pregunta para nosotros. George dice, ¿cuál podría ser el factor que está haciendo la diferencia entre Guatemala y Europa en el hecho que no se dio la famosa segunda ola que se esperaba desde que se levantaron todas las restricciones en el país? Pues bueno, Eric, era lo que nosotros compartíamos. Esas gráficas no es necesidad mucha, ¿no? Ok. Dejemos, sí. No, es solo unas gráficas más que teníamos para ustedes, apreciables amigos, mostrando cómo sí han aumentado los casos en Suecia, pero no los muertos. Pongamos la de las muertes para que vean cómo cayeron enormemente, aunque yo prefiero que dejemos el cuadro de los críticos para que vean los oyentes que eso es lo que nosotros debemos de buscar en nuestro país. Solo eso sí, poné la de los muertos y luego me pasás al cuadro, por favor, Marito. Pero dice, ¿cuál podría ser el factor que están haciendo la diferencia? Ese es el que le gusta a Marito. Eso es muy importante para nosotros los guatemaltecos. Vaya. Ahí está, ve. Como podrán ver, cayeron totalmente las muertes, independientemente que hayan más casos. Y regresemos. Bueno, me parece bien la de los ventiladores en Guatemala. Terminemos en nuestro país para que vean parte del origen de nuestro problema. Importantísimo, ¿no? Pero bueno, yo, como ya dijo, le contestó Hugo Peña a Eric Linares, por supuesto que uno de esos es el clima que tenemos en Guatemala. Pero no solo es el clima, es también la densidad poblacional y la edad promedio de los guatemaltecos, que desde un principio nosotros lo dijimos, no hay que quebrar la economía de los guatemaltecos, que ya de por sí es bien frágil. En Guatemala es un país donde hay muchos pobres que no deberían de ser pobres si no existieran todos esos obstáculos para la creación de riqueza. ¿Okay? Entonces, el punto es que las condiciones de nosotros, y acá Jorge y yo nos insultaron, nos dijeron de todo, nos desearon que nos diera COVID-19, en fin, de todo. Nosotros insistíamos, abramos los ojos, no hay que hacer esto. Y por supuesto yo también considero que en cierta forma toda esa campaña de miedo, aunque yo lo hubiera hecho de otra manera, yo creo que hay que persuadir a las personas de que hay que hacer las cosas por el bienestar de uno, ¿no? Pero toda esa campaña de miedo sí creó ciertos hábitos en las personas, como por ejemplo utilizar en ciertos lugares mascarilla, cuidarse más, etcétera. Por ejemplo, yo sé de que hay una cantidad enorme de personas que hoy están tomando la equinácea blend líquida de ELA, que es la que yo tomo para fortalecer su sistema inmunológico, y por supuesto, junto con el aloe vera gel de ELA, que tiene más de 35 años de preocuparse por la salud de los guatemaltecos, más de 35 años, un producto plenamente probado, no que surge por la inquietud de la oportunidad de este 2020, que nos sirve para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces hoy los guatemaltecos, la mayoría nos cuidamos más, sumado a todo lo anterior. Por cierto, todos aquellos que, como yo, se cuidan tomando equinácea blend líquida de ELA para fortalecer su sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, recuerden que lo pueden pedir y no lo dejen de tomar, porque este no es solo mientras hay problema lo voy a tomar, no, este tiene que ser un hábito de vida. Valórense a ustedes mismos, cuídense. ¿De qué les sirve tener el montón de pisto en el banco o ser pichicateros, o sea, ahorrar en ustedes mismos? Y decir, ay, no, 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 yo me voy a tomar este juguito de aloe vera porque tiene algunas cosas, algunas gotas de aloe vera. No, 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 por favor. En quien más debe invertir es en usted mismo, si valora su vida. Así que yo, mi recomendación es la equinácea blend líquida de ELA, que la pueden pedir al WhatsApp. Apunten, aquellos que no lo conocen o aquellos que todavía lo están pensando, apunten el WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414, y pidan su equinácea blend líquida de ELA o el aloe vera gel de ELA. La equinácea blend líquida de ELA, también importantísimo, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC. Y bueno, George, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos este segmento?
Pues no, solamente que pienso que sí tienen que ver mucho todos estos factores de los que ha mencionado Marta Yolanda, la edad promedio, la densidad poblacional, los cuidados que se está tomando la gente, y todo eso pues al final generalmente no hay una sola respuesta para estas preguntas, sino a veces es así un cúmulo de factores que al final afectan literalmente el producto. Y pues en estos casos pues son todos estos, pienso que es una suma de todos esos factores, ¿no?
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que si ahora que usted ha estado más tiempo en su casa y se ha dado cuenta de que ahora necesita pasarse algo más grande o algo más pequeño, dependiendo de las circunstancias, y usted está yendo a ver nuevos proyectos, que ahora he visto que han surgido bastantes nuevos proyectos, lo primero que tiene que hacer usted cuando va a ver un proyecto es asegurarse de que pregunte si lo han hecho con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Por qué? Para que usted pueda garantizar que va a tener una estadía mucho más plácida en ese apartamento, en esa casa, en ese condominio, y adicionalmente que usted pueda garantizar la plusvalía de su inversión a largo plazo, precisamente por la forma en que construyeron y con los componentes que construyeron esos edificios o esos condominios. Así que ya sabe, pregunte siempre si lo hicieron con los productos de Ventanas Alemanas. Y donde encuentra más información, en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Quedo pendiente de comentar el mensaje, Carol, y lo leí, que dice, mejor no tener presidente sino una junta que no tenga ese poder, sino que tengan que llegar a un consenso juntos. Eso que tenemos aquí es como que el presidente es el dueño de la finca, no sé, otra cosa diferente a lo que hay. Otra cosa diferente, Carol, sí, pero que no dependa de las personas, sino de las normas, normas que sean generales, universales, abstractas e impersonales, porque igual una junta se puede corromper, llegan al consenso de, miren, muchachos, pongámonos de acuerdo y hagamos chinche lo que a otros les cuesta producir y crear. Entonces, no, hay que cambiar el sistema, Carol, hay que dejar de pensar que hay que resolverlo con los hombres o las mujeres que llegan al ejercicio del poder, porque eso también es falsear la realidad. Lo que hay que hacer es quitarles poder a los gobernantes, pero para eso hay que entender cómo han adquirido ese poder. De ahí nos mencionan un par de casos más que no mencionamos, Noruega y Vietnam, que dicen que también tienen pocos casos. No los mencionamos porque el costo el cual ellos han tenido esos casos es un costo enorme. Han quebrado la economía de la mayoría de su gente, lo que no hicieron en Suecia. Entonces, no tiene ningún sentido decir, mire muchachos, quebremos todos y nos encerramos, no produzcamos nada, vivamos con la fantasía de que el gobierno nos va a mantener forever and ever y quedémonos acá, qué maravilla en el Zoom, y de todas formas nos va a llegar nuestros 75 quetzales diarios para que podamos sobrevivir con esos. Algún día hasta esos 75 quetzales se terminarían, porque no va a haber quién los esté produciendo, quién esté creando riqueza. Entonces, si uno va a presentar, por lo menos esa es nuestra política en Libertópolis al mediodía, si vamos a hablar de unos casos, van a ser aquellos casos que vale la pena seguir, aquellos que no solo han sido exitosos en evitar muertes de ciudadanos, de personas, sino que además de eso no han quebrado a la gente y a los individuos. Entonces, espero que así les quede claro. Los que quieran seguir soñando, por cierto, con que quieren una dictadura, que los encierre y todo, las hay en el mundo, las hay en el mundo. ¡Qué maravilla! Pueden ir a vivir a esas dictaduras donde les digan, enciérrate inútil porque ya te vas a morir. Ok, las hay. Y si dicen, ay, ustedes, ay, no, pero yo estoy acostumbrado a las comunidades del siglo XXI. Pues bueno, vaya a España, a París, al Reino Unido, donde por un tiempo a lo mejor puede vivir con esas comunidades. Yo mejor le apunto a los lugares donde se está creando riqueza. Y definitivamente entre Suecia y Noruega, y hay algunos funcionarios y burócratas, en alguna ocasión lo hemos mencionado nosotros también, noruegos, que ahí dijeron, mejor hubiéramos hecho algo similar a lo que hicieron nuestros vecinos suecos. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en la nota tecnológica, previo a que nos vayamos hasta Madrid, España, con aquellos oyentes que nos quieran acompañar en esta conversación que vamos a tener con nuestro amigo Edu Fernández.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica pues tenía que hablar un poco acerca de el lanzamiento de anoche en conjunto entre la NASA y SpaceX. Ayer se lanzó ya la primera certificada nave espacial comercial por la certificada por la NASA en la historia. Y alguien dirá, bueno, pero no, la vez pasada lanzaron, ya habían lanzado una cápsula de SpaceX. En efecto, ya hace unos meses, en agosto, se lanzó la primera cápsula con dos astronautas, pero esta era básicamente el modelo así de prueba, o sea, literalmente era así, estaban probando si funcionaba todo. Y luego del éxito de esa misión, que era así de prueba, ahora ya esta fue la primera misión ya comercial, así, de hecho hasta se llama Crew One Mission. Esta fue la primera misión ya certificada y comercial y todo. Adicionalmente van cuatro astronautas: Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker de la NASA. Adicionalmente va un astronauta japonés, Soichi Noguchi, de la Agencia Espacial de Japón, y ellos van a estar 6 meses ahí en la estación espacial. Y esta pues fue este lanzamiento, que fue exitoso ayer. Todavía no se han acoplado a la estación espacial, eso va a ser hoy en la noche que se van a acoplar a la estación espacial, pero ya solo el hecho de que hayan lanzado ayer pues cumplió varios cometidos, que fue por ejemplo el primer vuelo de un sistema comercial certificado por la NASA para transportar personas. También fue la primera vez que se lanzó una tripulación de 4 personas desde una nave comercial estadounidense. Y también esta va a ser la primera vez que van a estar en una expedición de largo tiempo, en este caso pues 6 meses, 7 astronautas en la estación espacial. Hasta la fecha normalmente han habido un máximo de 6 y ahorita pues ya se va a ampliar un poco. Y como repito, esta pues rompió varios hitos ayer, y el último es de que llevaban a Yoda, al Baby Yoda, pero ya saben, siempre los astronautas les gusta hacer más de alguna de estas cosas, y entonces uno de ellos llevaba su Baby Yoda de peluche, y entonces ahora la sensación ahorita en los videos de la que están pasando de lo que está sucediendo así en vivo en la cápsula es que el Baby Yoda anda volando ahí por toda la cápsula. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Gracias a Marian Riveras por compartir nuestro programa y decir presente en Libertópolis al mediodía. Y bueno, démosle la bienvenida, que todavía no lo tengo en pantalla, a nuestro amigo Edu Fernández desde Madrid. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó?
Buenas, Marta y Yolanda.
Ahora sí, ya lo escuché. Tal, Edu, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien. Bueno, no sé. No sé, lo cuenta la audiencia, ¿no? Hemos tenido un positivo COVID y andamos todos pues confinados, ¿no?
Bueno, tú lo tuviste en tu trabajo, pero yo entiendo que tú no estás todavía contagiado, ¿o sí?
No, estoy contagiado. Afortunadamente he salido en la primera prueba negativo y espero salir en la segunda negativo, porque como sabes, Marta Yolanda, me gusta comer, me gusta beber, tengo un sobrepeso evidente y tengo cierto miedo a pasar por esa enfermedad, ¿no?
Así es, pero bueno, hay que cuidarse y hay que hacer cambios de hábitos personales, Edu, pero otro día, si querés, platicamos de ese tema.
Totalmente.
Porque hoy queremos hablar de este otro cambio que tú decidiste en tu vida, que laboral, que llamó la atención de muchos, y me parece interesante conversarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que si queremos cambiar por el bienestar de todos, particularmente los más pobres en Guatemala, en España y en cualquier parte del mundo, si queremos cambiar las condiciones en las que viven, si queremos evitar tragedias como las que hoy estamos viviendo en Guatemala por el paso, te imaginas tú, de una depresión tropical, o sea, ni siquiera un huracán, porque cuando Iota pase por Guatemala va a ser también una depresión tropical, por lo menos eso es lo que están pronosticando. Sin embargo, vemos la miseria y la tragedia que provoca no el paso del huracán, sino esa pobreza en la cual viven nuestros compatriotas. Entonces, por supuesto que sabemos que el cambio primero tiene que venir en la mente de la mayoría para que dejen de falsear la realidad, porque si no, no vamos a poder evitar cosas como las que hoy estamos viviendo. Pero también esto implica un trabajo a nivel político. Y entiendo que sin pasar a formar parte de un partido político todavía ya diste un paso en ese camino. ¿Estoy en lo correcto o tú mejor le explicas a los oyentes y sobre todo a nuestros amigos liberales que nos están viendo y escuchando?
Yo os explico con mucho gusto, Marta Blanda. Como siempre, bueno, gracias por la invitación, que además esta invitación fue para mí un jalón. Me daba mucha pena porque tuvimos que hacer coincidir agendas, pero finalmente pudo ser. Sí, la verdad es que efectivamente no soy afiliado al partido político Vox, ni soy miembro del partido político Vox, pero una fundación, la fundación de la organización me ofreció encargarme de todo lo que tiene que ver con el área de estudios y el área internacional de la organización, ¿no? Entonces, en su momento, pues efectivamente uno tiene un dilema interno, porque aunque no es un salto directo a la política, es un salto a relacionarte ya con política y con políticos. Y bueno, fue una decisión que tomé, intenté tomar pausadamente. Un poco la situación también te acelera, pero bueno, al final di el paso y por ahora está todo bien. Formo parte, bueno, estoy de jefe de estudios y de director de área internacional de la fundación y espero pues que esta incursión, que es una incursión pues como todo con cierto riesgo, pues lleve a buen puerto, ¿no? Pero la idea... Y creo que todos los que me conocen pues saben un poco cómo soy, es intentar, a ser posible, introducir, con todo lo difícil que es, agenda liberal pues para cambiar el mundo que nos toca vivir y sobre todo denunciar corrientes liberticidas, ¿no? Yo sigo creyendo, no es ningún secreto, que las ideas tienen consecuencias, que es necesaria dar la batalla de las ideas y es relevante influir en los tomadores de decisión para eso, ¿no? Y en ese sentido, pues a día de hoy veremos si hay un éxito total o parcial. Obviamente seguro es parcial porque las organizaciones partidistas son como son, pero bueno, tengo la oportunidad de estar en un laboratorio de ideas para influir por lo menos con propuestas. No sé si esas propuestas llegarán alguna vez a ver la luz, ojalá sí, pero por lo menos con propuestas de carácter liberal, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues sí, es otro mundo, ¿no, Marta Blanda?
Es otro mundo que algunos de los que dan la batalla de las ideas y sobre todo aquellos que les gusta la política, porque yo me atrevo a decir que a ti sí te gusta el manejo de la política y más aún, este era el departamento en el cual trabajabas acá cuando vivías en Guatemala, en el de estudio de ciencias políticas, que es importante que se dé, repito, a aquellos que tienen la característica y las cualidades para poder avanzar en ese mundo. Pues a fin de cuentas podemos despreciar a los politiqueros, pero debemos reconocer que si queremos hacer cambios y los queremos hacer de forma pacífica, tienen que llegar personas con ideas claras al ejercicio del poder, Edu.
Así es. Y sobre todo las personas, yo me doy cuenta, y eso es algo que a mí me obsesiona, ¿no? En el día a día de esta nueva aventura, darles un camino hecho, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de revolución fiscal, ¿cuál es el contenido de esa revolución fiscal? Facilitarle al tomador de decisión pues una documentación para construir una autopista hacia la libertad, que así intento definirlo yo, ¿no? La idea, que está llena de baches y está llena de escollos esa autopista, ¿no? Pero la idea es intentar, desde un centro que se supone tiene que construir agenda, edificar esa agenda para que los tomadores de decisión tengan un camino claro por donde discurrir. Y efectivamente, como bien dices, a mí siempre me ha gustado el mundo de la política, siempre he creído que hay que conquistar cuotas de poder para cambiar el mundo en favor de la libertad, y en esa batalla estamos, ¿no? Obviamente la agenda, desde mi punto de vista, o lo que yo voy a intentar influir, dure mucho, dure poco, que no lo sé, pues es todo lo que tiene que ver con igualdad jurídica, con defensa del Estado de Derecho, con promoción de la libertad y protección de la propiedad privada, la agenda liberal clásica que todos tenemos en mente y que en algunos países, pues a día de hoy, desafortunadamente, está muy amenazada, ¿no? Yo creo que parte de la motivación también es ver la situación actual en la que está España como país, que está en una situación muy complicada, con el avance de una socialdemocracia que yo ya creo que no es socialdemocracia, que ya se ha pasado al comunismo literalmente y que supone definitivamente una gran amenaza para la prosperidad y para el desarrollo de las personas. Ya no hablo en términos colectivos, hablo de los individuos. Y luego la cuestión del Estado de Derecho, ¿no? Que nuestro país pues está en un gran riesgo porque, bueno, no sé si sabes, pero se ha declarado un estado de alarma, que es un elemento, un instrumento constitucional de urgencia, de emergencia, que cada 15 días tiene que ser renovado en el Congreso, y desafortunadamente a día de hoy pues han declarado un estado de alarma de 6 meses, ¿no? Un acto totalmente liberticida desde mi punto de vista, que aleja al Poder Ejecutivo del control legislativo y que amenaza pues la libertad de todos, porque incentiva en cierta manera el desarrollo de un gobierno a través de decretazos, ¿no? Que es una cosa que yo creo que desde el liberalismo debemos denunciar activamente. Y luego desde el área internacional, y es algo que también, pues afortunadamente gracias a la red que he tenido la oportunidad de construir, pues gracias a Guatemala, porque eso no ha sido, es gracias a la Marroquín, a las oportunidades que da la universidad, a todos los amigos de esa comunidad liberal iberoamericana que se concentran en Ciudad de Guatemala, pues denunciar también lo que está sucediendo en la región, ¿no? Porque evidentemente lo de Chile es bastante dramático, lo de México es bastante dramático. La idea es dar un paso al frente, asumir unos riesgos, puede que la aventura salga mal, e intentar influir para cambiar la realidad en favor de la libertad. Ese es un poco el espíritu que me motivó en su momento, y bueno, veremos si sale bien. Como todo, hay riesgo, ¿no? Y yo creo que cuando uno da ese paso, aunque esto no es estrictamente un cargo representativo ni política ni nada de eso, pues uno en realidad sí asume ciertos riesgos.
Edu, Jorge tiene una pregunta y luego yo tengo un par más. Adelante, George.
Muy bien. Edu, no sé si para nuestros radioescuchas nos puedes explicar un poco cómo está conformado ahora el espectro político en España, porque entiendo que Vox es un partido relativamente nuevo y hay varios otros así de distintas ideologías, pero si nos puedes explicar un poquito así resumido en dónde entra Vox en todo esto.
Dos minutos. Evidentemente, España era un país que funcionaba básicamente con dos partidos: Partido Popular en el centro derecha, Partido Socialista Obrero Español en el centro izquierda, y luego le rodeaban una serie de partidos nacionalistas, regionalistas, que en función de las mayorías electorales de turno, pues pactaban o con unos o con otros, ¿no? Evidentemente la crisis la crisis que tiene lugar en el país entre el 2008 y el 2013 contribuye a una pérdida de legitimidad obscena de los partidos tradicionales y surgen nuevas formaciones políticas. Por la izquierda surge Podemos, que la verdad ha tenido un crecimiento meteórico, no tanto en votos, pero sí en cuota de poder. A día de hoy están en el gobierno y el vicepresidente del país es de esa organización. Y por la derecha surge Vox, ¿no? Que para muchos es un partido de extrema derecha, pero bueno, cuando uno ve la agenda, pues, y la compara sobre todo con otros partidos, pues parece difícil clasificarlo así, ¿no? Yo de hecho creo que es una especie de mosaico, ¿no? De mosaico de gente que quiere disentir. Esa es la esencia, ¿no? Que defiende el derecho a disentir de la opinión dominante y de la corrección política, ¿no? Y bueno, evidentemente al ser un movimiento tan plural, pues coordinar agendas es más complejo, pero ese es el mapa, ¿no? A día de hoy hay donde había dos grandes partidos de ámbito nacional, hay cinco partidos, ¿no? Está el Partido Popular, está el Partido Socialista, al centro izquierda y al centro derecha. En el centro está un partido que se llama Ciudadanos. Por la izquierda está Podemos y por la derecha estaría Vox. Son cinco partidos de ámbito, digamos, nacional. Y luego los partidos que existían periféricos en las distintas autonomías siguen con su agenda. O sea, esos partidos siguen teniendo poder, siguen teniendo influencia y a día de hoy siguen marcando la agenda del país, ¿no?
Edu, hay algo que me parece importante tratar aprovechando que estamos conversando contigo y es esa declaración de un estado de excepción en España por 6 meses, o sea, 6 meses, me parece terrible. ¿Nos podrías explicar cómo funciona? Porque además de eso, pues está el gobierno central y aparte están los gobiernos de las autonomías. Y,
así es.
Y ¿qué alcance tiene esta declaración del gobierno central y cómo afecta cada uno de las regiones españolas?
Sí, hay un tema muy interesante que en este sentido pues hay que ver. Yo creo que habría que ser más descentralizado todavía, ¿no? Ir a provincias e ir incluso a municipios, ¿no? Pero a día de hoy, pues, digamos que todos esos niveles de gobierno sirven de contrapeso relativo al gobierno central. El gobierno central, ¿qué quiere? Pues pensando mal, que es como hay que hacer cuando se trata de políticos, el gobierno central lo que quiere es no rendir cuentas ante el legislativo. ¿Por qué? Porque el hecho de rendir cuentas ante el legislativo quincenalmente para renovar el estado de alarma erosiona profundamente la imagen del presidente y de sus socios en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El gobierno disfruta de mayoría y pues básicamente ha llegado al Congreso y ha solicitado pues un estado de alarma pues de 6 meses. Claro, es que es inaudito, es que no me cabe en la cabeza, ¿no? Y bueno, todo esto se ha llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dicta la sentencia, porque eso igual se echará para atrás probablemente, pero lo curioso es que pues la mayor parte de los partidos que forman la coalición de gobierno apoyaron a favor, lo cual es muy preocupante, y de la oposición un partido se abstuvo, que es el Partido Popular, Vox votó en contra, y el resto de partidos pues básicamente aceptaron dicho sometimiento, ¿no? Que es un sometimiento muy peligroso porque, claro, al final estos fortalecimientos del Ejecutivo sin control provocan que puedan legislar a base de decreto, aunque sea temporalmente, pero claro, es que al final es una ventana de oportunidad para sacar adelante leyes liberticidas, ¿no? Están intentando sacar adelante una ley mordaza, una ley que limita la libertad de expresión en redes sociales, están influyendo en los currículum nacional base educativos, o sea, en realidad están, bueno, pues introduciendo su agenda, ¿no? Y el problema es que el sistema de pesos y contrapesos no es lo suficientemente eficaz para fiscalizar las tareas del Ejecutivo. Entonces, bueno, claro, nuestra estructura de derechos y libertades corre riesgo, ¿no? Y luego hay un problema con el lenguaje, que yo creo que es un problema de nuestro tiempo en relación al lenguaje, que a mí me irrita profundamente, ¿no? En España hay toque de queda a día de hoy. Yo no estoy a favor de los toques de queda. Estoy a favor de la promoción de la responsabilidad individual y de resolver los problemas del COVID, pues como se hizo en Uruguay o como se hizo en Taiwán, como se hizo en otros países, sin paralizar la economía, sin limitar las oportunidades que las personas buscan en su cotidiano vivir. Yo no estoy a favor de cercenar todas esas libertades así mediante un decreto, ¿no? Pero en España a día de hoy hay toque de queda. Evidentemente toque de queda suena muy mal, ¿no? Y el gobierno habla de legislación que limita la movilidad, ¿no? Toda esa neolengua que más o menos nos inspira, nos recuerda a Orwell y a 1984, pues a mí me irrita profundamente, y lo peor es que la sociedad civil, un poco por el miedo, porque la verdad hay miedo, la segunda ola ha venido muy fuerte también, está un poco adormilada, está como paralizada, no tiene como capacidad de respuesta. A día de hoy creo que los únicos que pueden darse el lujo de criticar activamente al gobierno y de servir de contrapeso son los propios representantes que están en las instituciones legislativas. Pero bueno, como la institución legislativa se ha, digamos, autoanulado parcialmente, o sea, no totalmente, pero sí parcialmente, pues claro, la situación es un poco complicada, ¿no? Dicho esto, pues la idea es seguir con la agenda. La idea es, como he dicho al principio, defender el Estado de Derecho, defender la propiedad privada, defender las libertades individuales, disentir de la corrección política, que yo creo que es una maquinaria para limitar libertades y derechos fundamentales, e intentar hacer posible, es costoso, pero en eso estamos intentándolo, abrir debates públicos que generen un nuevo consenso, ¿no? Que generen un nuevo consenso sobre cuestiones como el sistema de pensiones, ¿no? Para transitar a un sistema de pensiones de capitalización, una reinvención de la educación, pues tampoco, obviamente yo estoy a favor de la educación privada, pero incluso en esos términos intermedios de educación concertada, que yo creo que es más saludable que esté en manos de la burocracia, de los burócratas, la educación. Todos esos debates que aquí hay que dar esa batalla de las ideas, porque desafortunadamente ha habido demasiados años de estatismo.
Ya que mencionaste el caso de Uruguay, en el segmento anterior precisamente hablamos de la situación del COVID, que sí, efectivamente hay más infectados, pero ya lo más importante, que son las muertes, ya fue controlado, y que ahora realmente lo están utilizando de excusa, como bien tú lo estás diciendo, para adquirir más poder en algunos países los gobernantes. Ya que mencionaste el caso de Uruguay, Marito, por favor, compartamos rápidamente esta info que acabo de sacar de Uruguay, que también ahí es interesante que el presidente fue claro: yo no voy a violentar los derechos individuales de los ciudadanos uruguayos, y por eso han sido de los menos afectados económicamente en Latinoamérica, porque ellos sí siguieron trabajando. Solo vean el éxito de un lugar donde, sin que todavía se llegue al ideal del respeto irrestricto de los derechos individuales, ese ideal capitalista o propio liberalismo clásico, vean eso. En Uruguay solo hubo 4.000 casos, 65 muertos y 3.233 recuperados. Y ahorita yo estuve buscando si había información de críticos, de quienes están en estado crítico en este momento en Uruguay, y es casi que inexistente, no la encontré. Esta es la diferencia entre un sistema donde lo que prevalece es el respeto a los derechos individuales, y el que otros promueven, que es esa dependencia de la gente, de los gobernantes, en nombre de ese abstracto Estado. Pero bueno, en fin. Gracias, Marito, ya nos puedes poner a nosotros otra vez.
Bueno, es que, Marta Yolanda, te voy a decir, yo creo que el presidente de Uruguay y el caso de Uruguay es un ejemplo para todos, ¿eh? Porque, como bien dices, sin ser un gobierno 100% liberal, el presidente ha dejado claro que no quiere limitar las oportunidades para buscar trabajo y para generar empleo de los emprendedores uruguayos, y que no quiere limitar su estructura de derechos y libertades, que hay algo que es la libertad, que está por encima de todo, y que hay que apelar a la responsabilidad individual, porque obviamente convivimos en comunidades complejas, pero que los individuos podemos ser responsables, debemos ser responsables, y deben de educarnos también los mensajes públicos de empresas, de instituciones públicas, en esa responsabilidad. Una cosa que yo critico mucho aquí en España es que la actitud del gobierno era: no pasa nada, no se preocupen. Entonces la gente, bueno, vale, hay gente más o menos responsable, evidentemente, pero una gente que ha pasado por años de educación en la que ha sido educada en la irresponsabilidad, si encima recibe esos mensajes, una población un poco infantilizada por el estado del bienestar, claro, luego no echemos la culpa, ¿no?, de lo que sucede a esa gente, ¿no?, porque los tomadores de decisión tienen mucha responsabilidad en esos mensajes.
Edu, nos queda un minuto para terminar. Es tuyo.
Bueno, pues la verdad es que, ¿no?, bueno, por mi parte, agradecer este tipo de invitaciones, Marta Blanda. Yo ya sabes que estoy a la orden para participar en todo este tipo de tertulia y me comprometo, si quieres, a ir avanzando cosas que vayamos haciendo, porque a día de hoy hemos sacado adelante la Carta de Madrid, que es un proyecto para denunciar la expansión del comunismo y de las ideas liberticidas en Iberoamérica. Si quieres, dedicamos otra sesión a hablar sobre ese tema y sobre los líderes que se han adherido a la Carta y todo este tipo de cuestiones.
Me parece excelente. Mandándola y planificamos ya una vez con Miriam cuando discutimos esa carta. Bueno, Edu, te deseamos muchísimos éxitos en este nuevo... En nuestra nueva aventura tuya, porque sí, efectivamente, no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro, pero sí necesitamos personas con ideas claras, que además de eso les llame la atención y les entusiasme la dinámica de la política, que empiecen a dar pasos como los que tú estás dando. Así que te deseamos muchísimos éxitos y quedamos para la próxima, Edu.
Muchas gracias por todo, por la invitación y un abrazo grande hasta Guate.
Gracias, Edu. Y bueno, apreciables oyentes, antes de terminar, yo sé que hay algunos de ustedes que están sufriendo de ansiedad, falta de sueño y cambios de humor. ¿Y qué quiero yo recomendarles, apreciables amigos? Les quiero recomendar Ansiocalm. Ansiocalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122. Repito, 5202-3122. Y por cierto, como yo he comentado en otras ocasiones, yo ya lo probé, la recomendación para los casos extremos son 4 al día. Yo he tomado una antes de ir a dormir y sí, yo considero que en mi caso con una ha sido suficiente, George, pero sí sé que hay casos extremos, sobre todo los que todavía están sufriendo de todas estas enfermedades y toda esta ansiedad provocado por todo ese miedo y toda esa manipulación que ha habido en lo que respecta al SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce el COVID-19. Pero bueno, en fin, George.
Sí, yo solo recordarle a todos nuestros radioescuchas que usted puede escuchar los programas de Libertópolis a través de cualquier aplicación de podcast, sea Spotify, sea el podcast de iPhone.
Hoy no dijiste que se puede llevar los programas con usted, George.
No, pero precisamente por eso no lo dije.
Para que no te molestara. El punto es que los pueden bajar y los pueden escuchar a la hora que quieran en nuestros podcasts.
Así es. Así que en cualquier aplicación de podcast, solo busque Libertópolis o Libercast y ahí usted puede suscribirse y bajar los programas y escucharlos en el momento que usted así lo prefiera o pueda.
Bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Yo les recuerdo que los voy a acompañar de 5 a 6 de la tarde, en la emisión vespertina Libertópolis, junto con el doctor Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100. Y le vamos a entrar con ganas a este desastre que es la muerte, la tragedia de tantos de nuestros guatemaltecos, producto del ETA, no, producto de ese ánimo de algunos de falsear la realidad, lo que podemos hacer los seres humanos, pero lo que no podemos evitar es las consecuencias de haberlo falseado. Así que amigos, los espero a las 5 de la tarde y luego a las 6 van a estar con ustedes Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Y por supuesto, ya saben que George, por cierto, saludos a Marían Riveras, gracias por sus comentarios y buenos deseos, y a los oyentes que no mencionamos, igualmente les agradecemos el que participen en nuestros chats. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Nos escuchamos de nuevo en unas horas y Jorge y yo estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis mañana martes 17 de noviembre del 2020. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.